Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org.
Vamos a estar en Apocalipsis 19 y hoy vamos a comenzar una nueva sección. Ahí mismo en Apocalipsis 19 ya estuvimos allí, vimos las bodas del Cordero, o más bien vimos cómo se nos anuncia que es el tiempo de las bodas. No sé si vieron un meme. Hay un meme del Doctor Strange, ¿lo han visto los jóvenes? Que dice: viajé al futuro a ver todas las posibilidades, ¿no? Y le dice: ¿viste mi boda?, le pregunta el otro. Solamente estabas en las del Cordero, le dice, ¿no? Bueno, lo vimos la semana pasada y hoy vamos a estar en el capítulo 19, a partir del versículo 11 y hasta el versículo 21. Y como no tenemos reloj ahorita, voy a poner aquí para no irme largo. Ok, vamos a comenzar leyendo entonces en Apocalipsis 19, a partir del verso 11. ¿Listos? ¿Listos? Ok, verso 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan y congréguense a la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían sido engañados los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Llegamos a la parte climática. El libro de Apocalipsis, hemos hablado que son imágenes, son estampas, son visiones, y es como si fuera un drama, una película, y estamos llegando al clímax, al final, a la parte emocionante. Y hemos visto a lo largo de este libro diferentes segmentos, diferentes pinturas que nos ha mostrado Juan. Y si tú te fijas, el versículo 9 comienza con el cielo abierto. Cielo abierto. Ahora, es bien interesante porque el libro de Apocalipsis, hemos hablado de diferentes formas en que es organizado. Si se acuerdan, les mostramos un diagrama donde estaban siete series de siete, diferentes visiones que se iban viendo. Pero también el libro de Apocalipsis comienza con un prólogo, es decir, la primera parte donde vemos al Hijo del Hombre, a Cristo resucitado, entre los siete candeleros que representan las iglesias, y vemos cómo él escribe y da un mensaje a cada una de estas iglesias. Ese es el prólogo. Y luego el libro de Apocalipsis se divide en cuatro secciones más, o en cuatro eventos donde se abre algo. Y quiero recordarte un poquito de eso. El prólogo lo puedes ver del capítulo 1, verso 9, hasta el 3:22, donde termina las cartas. Pero luego en el capítulo 4, inmediatamente después de que terminan las cartas, en el versículo 1, del 4:1 hasta el 11:18, se abre una puerta. Y dice en Apocalipsis 4:1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Se acuerdan? Se abrió esa puerta en el cielo. Juan escucha una voz que le dice: sube acá. Y dice que llega, y ¿qué es lo que descubre? Dios en su trono. Dios está sentado en el cuarto de control del universo. Dios está sentado en su trono, el Cordero está sentado con él, y lo que ve Juan es que todos los eventos están bajo control del Rey. Dios está en control soberano de todos los eventos, y vimos que vienen los sellos, y después de los sellos vienen las trompetas, y vienen diferentes eventos cataclísmicos, algunos en la tierra, pero lo que nos muestra esa ventana en el cielo es que Él está sentado en su trono y tiene control de la historia y tiene control de los eventos. Y es un recordatorio para nosotros de que aun cuando las cosas parecen estar sin control en este mundo, hay alguien sentado en el trono que está en control de todas las cosas. Ese es el primer segmento, la puerta abierta. En el Apocalipsis 11:19 dice allí: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Se ve abierto el templo. Ahora, es el templo celestial, no es un templo en la tierra, es el templo en el cielo, el lugar donde Dios está. Y ese segmento está del capítulo 11:19 hasta el 15:4. Y lo que vemos a partir de este evento que se abre el templo, vemos allí el conflicto cósmico, la guerra de las galaxias. Vemos los eventos que se dan en el cielo. Esta mujer que aparece en el cielo, que tiene un bebé, y vemos a ese dragón, esa visión, esa señal en el cielo, un dragón que está dispuesto a comerse ese bebé. Y luego vemos que aparece la bestia que sale del mar, y luego la bestia que sale de la tierra. Y veíamos cómo cada una de esas cosas eran simbólicas. Recuerden, Apocalipsis es un libro primeramente o primariamente simbólico. No los tomes literal, no estamos hablando de Godzilla y no, titanes del Pacífico, no. Estamos hablando de visiones. Y veíamos que esa mujer representa al pueblo de Dios, al antiguo Israel, a la iglesia. Vemos que ese niño que sale es Cristo, que es arrebatado para reinar y gobernar las naciones. Y dice, la Biblia nos describe que este dragón que está dispuesto a comer el bebé, ¿quién es? La serpiente antigua, dice, el diablo. Y vemos que esta bestia que surge del mar, esta bestia dice que es el poder político, y la bestia que surge de la tierra, que parece un cordero, pero que habla como cordero, pero es un león, es un dragón, es la falsa religión. Y a través de ese pasaje vemos cómo se desarrolla este conflicto entre esta trinidad falsa contra el Dios verdadero. Y llegamos a esta sección en el capítulo 15, donde dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del 15:5 al 19:10 vemos la manifestación de la ira de Dios, donde las copas son derramadas sobre la tierra y donde viene juicio completo sobre las naciones de la tierra. Si puedes ir siguiéndome o ya te perdiste. Dios en el libro de Apocalipsis nos va mostrando estas aperturas, estas revelaciones. Acuérdense que el libro de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa eso, revelación. Y a través de este libro Dios quiere que tú y yo conozcamos a una persona. Este libro es la revelación de Jesucristo. Por eso, después de que se abre la puerta en el cielo para ver el cuarto de control, de que se abre el templo para ver el conflicto cósmico, de que se abre el tabernáculo para que veamos la ira de Dios, ahora en el verso 19, capítulo 19, en el verso 11, se abre el cielo. Y de aquí hasta el 22:7 vamos a ver la revelación de Jesús con su nueva creación. Ahora, es bien interesante porque hemos visto antes que Juan utiliza una forma muy peculiar de hablar cada vez que tiene una revelación. En el versículo 11 dice: entonces vi. Juan continuamente nos dice: y vi y oí, y nos muestra lo que ve en visión, lo que escucha, pero luego usualmente nos invita a que hagamos lo mismo, a que pongamos atención. Dice el verso 11: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y hemos visto que esta frase "he aquí" es un imperativo. El imperativo es mira, mira. Y Juan dice: el cielo está abierto, mira un caballo blanco, mira. Y lo que nos muestra ahí es que el cielo se abre y no nos muestra un espectáculo, un prodigio, nos muestra una persona. El cielo se abre a partir del versículo 11 para que podamos ver a una persona. Viene un jinete, dice allí que este viene montando un caballo blanco, y el que lo monta se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Eso es lo que nos dice el primer pasaje. Y lo que vamos a ver, como decíamos ahorita, es que como todo Apocalipsis, Dios está revelando a una persona. Dios tiene interés en que mantengamos el propósito en mente de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Ahora, en esta sección no vamos a encontrar muchos términos nuevos, no vamos a encontrar tantas alusiones al Antiguo Testamento, la mayoría de ellas ya las vimos, pero vamos a encontrar la repetición de muchos conceptos o nombres que Juan ya nos ha dado a lo largo del libro de Apocalipsis. Y de hecho comienza con esta descripción de este caballo blanco. Si tú te acuerdas, en el capítulo 6, el primer jinete que sale al abrir el sello es un jinete en un caballo blanco. En aquel entonces hablábamos de la conquista, de la guerra. Sin embargo, aquí se identifica a ese jinete. En el versículo 11 dice que tiene un nombre que es fiel y verdadero, y nos va a mostrar a Jesucristo. Jesucristo ahora regresa o se muestra cabalgando sobre un caballo blanco. Ahora, si tú te acuerdas, decíamos que los colores de los caballos tenían un significado particular. Cuando se habla del caballo blanco, se habla de victoria, se habla de conquista. Y de hecho, en la cultura judía particularmente, pero de muchos pueblos en el oriente, en la antigüedad, el hecho de que el rey llegara en un caballo básicamente te daba el tono de la visita. Un rey que iba en paz montaba un burrito o una mula, un rey que iba para la guerra montaba un caballo. De hecho, si tú te recuerdas, cuando Jesús es recibido en la entrada triunfal en Jerusalén, se hace alusión a una escritura que está en el libro de Zacarías, Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa era una señal. Cuando Jesús fue recibido, mucha gente volteó y vio la profecía y dicen: este es el rey prometido. Y Jesús entró a la ciudad de Jerusalén en paz. Él no iba a condenarla, no iba a juzgarla, de hecho iba para morir, para entregar su vida por toda la ciudad, por todos los hombres. Pero ahora regresa Jesús, y no regresa en un burrito. Ahora, para empezar, sería raro, ¿no?, que se abriera el cielo y Jesús saliera en un burrito. No, sale en un caballo blanco. Viene ya no como el rey de paz solamente, sino ahora viene como el vencedor, viene como el conquistador. Y dice que entonces se abre y Jesús se muestra como guerrero. Ahora, quizá para muchos de nosotros pueda ser un poco chocante esta idea de ver un Jesús como guerrero, porque las figuras que tenemos, a veces los artistas no ayudan mucho, ¿no? Son de ese Jesús así con una mirada lánguida, ¿no? Si dices afeminado, dicen algunos, ¿este qué Jesús, qué va a hacer este Jesús, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa impresión. Ahora, hay extremos. Déjame decirte que en algunas culturas, por ejemplo Estados Unidos, la idea de este Jesús guerrero es muy popular. De hecho, muchos hasta lo ven, es como un Rambo celestial, ¿no? Jesús, hay grupos alrededor de Estados Unidos, grupos de cristianos que están preparándose militarmente, porque ellos dicen: cuando Cristo venga vamos a darle crank, ¿no?, a todos los enemigos de Jesús. Entonces lo toman literal. Ahora, nosotros sabemos que Apocalipsis, como vimos, la literatura apocalíptica no es literal, nos habla en imágenes, nos habla en símbolos. No es que Jesús va a llegar en un tanque bajando del cielo para echar cañonazos. Nos habla de la conquista. Jesús viene para pelear la última batalla, y lo pongo entre comillas, porque la última batalla Jesús ya la ganó. Jesús regresa y se muestra victorioso, pero Jesús ya ganó. De tal manera que vemos entonces esta imagen de Jesús como guerrero, que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses, Pablo hace referencia a esta característica de Jesús. Y dice en el capítulo 1, verso 7: y a ustedes que son atribulados, darle reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. O sea, el Señor Jesús regresa, y regresa para dar retribución. Él viene a dar el pago a todos aquellos que, como dice aquí, han rechazado su gracia. Ahora, quizá otra vez, algunas personas dicen: no puede ser, Dios no es así. Claro que es así. Y quizá para ti, para mí, la cuestión de la justicia nos pueda parecer lejana, porque no hemos vivido la injusticia en carne propia en grado extremo. ¿A qué me refiero? Yo leía, por ejemplo, testimonio de cristianos. Cristianos en países en guerra, cristianos donde, por ejemplo, en Serbia, en Bosnia o en África, donde algunas veces por cuestiones étnicas, porque eres de otro barrio, ¿no?, eres de otra raza, eres de otro pueblo, se exterminan, y donde dice: imagínate familias cristianas que padecen no solamente el asesinato de los hombres, sino la violación de las hijas, de las mujeres. ¿Qué expectativa tendría una iglesia, o la iglesia en un lugar como ese, donde la maldad se manifiesta en grado extremo, donde matan, no importa si son niños, no importa si son mujeres, solamente por cuestiones de raza? Dice: si la iglesia no tuviera esta confianza en la justicia de Dios, la iglesia buscaría venganza, los hombres buscaríamos venganza. En el capítulo 12 de Romanos, Pablo dice: hermanos, no se vengan ustedes mismos, dejen lugar a la ira de Dios, porque el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Tú y yo podemos tener tranquilidad, tú y yo podemos tener confianza de que la injusticia en este mundo no va a quedar impune. Y a veces muchas personas cuestionan el hecho de que haya maldad en el mundo y dicen: Dios no existe porque hay muchas cosas malas que suceden. Es cierto, hay muchas cosas malas que suceden y son culpa de nosotros, pero Dios se va a encargar en su tiempo de cada una de esas injusticias. Esa es la certeza que tenemos, porque el Señor lo ha dicho, y Él viene para hacer una guerra que es justa. En el mundo tú vas a encontrar muchas guerras, y esas guerras normalmente son justificadas por los países. Es que lo hacemos para cuidar los intereses de tal país, es que el régimen ese es totalitarista, o es un dictador, entonces hay que traer democracia. Pero ninguna de esas es justa, ninguna guerra en este mundo es justa, pero Cristo viene para pelear una batalla que sí es justa. Dice allí en el versículo 11, todavía no salimos del versículo 11, dice: he aquí el caballo blanco, el que lo monta se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dios es el único que puede juzgar justamente, porque a Dios no se le escapa nada, porque Dios conoce los detalles más íntimos de tu corazón y del mío, porque Él sabe exactamente no solamente los actos que cometemos, sino la motivación detrás de cada acto. Tú y yo somos culpables aún de las cosas buenas. Muchas veces tú y yo podemos hacer cosas buenas con motivos equivocados. Muchas veces tú y yo podemos aparentar cosas, pero en nuestro corazón sabemos cuál es el verdadero interés. Dios conoce todo. Él es el único que puede juzgar y pagar con justicia. Por eso dice allí que su nombre, y fíjate cuántas veces habla acerca del nombre, porque dice allí que su nombre el versículo 11, dice, se llama fiel y verdadero. Y es interesante porque está repitiendo algo que dijo en Apocalipsis 1:5. En Apocalipsis 1:5 dice que Jesucristo es el testigo fiel. Jesús fue fiel, Jesús es fiel. Fue fiel en su obediencia al Padre. Jesús dice que fue obediente hasta la muerte, y la peor muerte, la muerte de cruz. Jesús es fiel, es alguien digno de confianza. Pero no solamente dice que es fiel, dice que también es verdadero. Y con eso lo que está diciendo es que es confiable, que es genuino, que no es pirata. Jesús no es pirata, él es verdadero. Tiene el sello de autenticidad en su vida, en su testimonio, en el hecho de que es el único hombre que ha muerto y que ha regresado de los muertos. Tiene su certificado de autenticidad. Tú puedes encontrar muchos piratas. Mucha gente, incluso hoy en nuestros días, se autoproclaman salvadores del mundo, pero solamente Jesús tiene el sello, tiene el distintivo de autoridad. Él es fiel y Él es verdadero. Ese es el versículo 11. De hecho, por eso decimos que Él puede juzgar con un juicio justo. Salmo 96, verso 13 dice: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Jesús juzga justamente. Ok, ahora, si seguimos al versículo 12, nos sigue describiendo la apariencia de este jinete. Dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y esto es bien interesante, porque los ojos como llama de fuego, ya hemos hablado que nos habla de que nada escapa a la mirada de Jesús. Él conoce todas las cosas, tiene más de 20-20 de visión. O sea, no hay nada que se oculte. Y de hecho así se describe a Jesús también al principio del libro. Dice que sus ojos también son como llamas de fuego. Cuando aparece a Juan en el capítulo 1, en el verso 14, nos dice: sus ojos son como llamas de fuego. Y otra vez Juan está recuperando lo que ya nos ha dicho de Jesús, para confirmarnos que este jinete que vemos es el mismo Cristo que camina con su iglesia. Y dice: sus ojos son penetrantes, tiene la mirada pesada. Jesús, no hay nada que escape de su vista. Pero no solamente eso, dice allí también que tiene muchas diademas en su cabeza. Las diademas son una señal de victoria. Un rey que iba y conquistaba una nación se ponía su corona sobre esa nación. Y de hecho, si tú recuerdas, en Apocalipsis 12 vemos una imitación. Apocalipsis 12:3 dice que aparece una señal en el cielo, el gran dragón que decíamos Satanás, y dice que este tiene 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. El diablo aparece con autoridad, tiene 7 cabezas y tiene 7 coronas, 7 diademas, pero Jesús solo tiene una cabeza. ¿Y cuántas diademas tiene? Muchas. ¿Qué es lo que está diciendo? Satanás las tenía repartidas por ahí. Jesús en una sola cabeza tiene muchas diademas, toda la autoridad. Él es el conquistador, Él solo es el conquistador. Y dice allí que también, y esto es bien interesante, en el verso 12 dice que tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Tiene un nombre que nadie conoce, solamente Él. Ahora, en la antigüedad había dos cosas interesantes con respecto a los nombres. Primero, había una creencia que si tú conocías el nombre de un dios, tú tenías cierto grado de control sobre el dios. Por ejemplo, y si lo vemos en las personas, es, imagínate que vas por la calle y allá enfrente va cruzando Pancho. Tú conoces a Pancho, y cuando va cruzando Pancho tú le gritas: ¡Pancho! ¿Y qué va a hacer Pancho? Se va a parar y va a voltear. En alguna manera tú ejerces cierto control, ¿no? Porque lo conoces. Ahora, lo que dicen los eruditos es que, basado en eso, lo que nos quiere decir es que Cristo por sí mismo está sobre toda autoridad, y lo vamos a ver más ahorita, pero lo que nos está dando la idea es que nadie tiene control sobre Él. Dios, o sea, tú puedes decir Cristo, y a veces nos pasa, Cristo es mi compa, no, somos bien camaradas Él y yo, ¿no? Y mucha gente así ve a Dios, como su compa. Y es que como Cristo lo hemos visto con su misericordia, con su gracia, en esa humillación, pensamos que nosotros podemos ordenar, y por eso de repente decimos, en el nombre de Jesús me tienes que dar esto, ¿no? Y hay cristianos que así viven, donde piensan que ellos truenan los dedos y Cristo corre a hacer lo que ellos piden, ¿no? A veces esa es la teología de muchas personas. Yo estoy en el centro y Dios gira alrededor de mí para todo lo que yo quiera. Pero lo que nos dice aquí es que nadie tiene control sobre él. Ahora, la segunda cosa del nombre es que cuando en la antigüedad tú ponías un nombre, el nombre era como una mini biografía de tu persona. No sé si ustedes se acuerdan, en la Biblia le dice Jesús a Pedro: tú eres Cefas, tú eres una piedra, pero ahora vas a ser una roca, ¿no? Te voy a poner Pedro. Había algo en el nombre que implicaba el carácter de la persona. Ahora, Jesús dice: tengo un nombre que nadie sabe de mí. ¿Qué es lo que está diciendo? No importa cuántos años tengas en el Evangelio, no importa cuánto hayas leído acerca de Cristo, hermano, te falta mucho para graduarte de la escuela de Cristo. Nadie se ha graduado todavía de la escuela de Jesús. Hay tanto por conocer, hay tanto que no sabemos de él. Jesús sigue siendo más grande de lo que tú y yo pensamos. Ese nombre solamente él lo sabe. No hemos terminado de conocerlo plenamente. Y dice ahí entonces que nadie tiene control sobre él, por más compasivo, por más dispuesto, por más misericordioso que se manifieste para con nosotros, nadie está en control de Jesús, y tampoco no has terminado de conocerlo. Si tú piensas que ya sabes todo de Jesús, ahora sí es que no sabes nada. De hecho, Pablo, cuando describe a Jesús en 2 de Corintios, en capítulo 9:15, Pablo está admirado de la actitud de la iglesia en Macedonia, iglesias pobres que están dando dinero para los cristianos en Jerusalén, en extrema pobreza, en necesidad, y Pablo está asombrado y dice: ellos se han dado a sí mismo, han dado su vida a nosotros y después han dado su dinero, y está emocionado Pablo, y dice en el versículo 15: gracias a Dios por ese regalo indescriptible. Ahora, ¿cuál es el regalo? Cristo es el regalo. ¿Y qué significa inefable? De hecho, la palabra es inefable. ¿Qué significa la palabra inefable? No hay palabras para describirlo. Cristo es un regalo inefable. No hay palabras para describirlo. Piensa en Isaías 9. Nada más, échate cuántos nombrecitos le ponen a Jesús en Isaías 9. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el Señor de señores, yo soy el Rey de reyes. O sea, ¿cuántos nombres conocemos de él? Pero dice, hay uno que todavía no sabes, nada más yo lo sé. Cristo todavía tiene mucho que mostrarnos acerca de él. Hay tanto que seguir aprendiendo de él. Pero dice el versículo 13 que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre, fíjate, ya nos había dicho arriba que su nombre es fiel y verdadero, así se llama, fiel y verdadero, pero aquí nos da otro nombre, nos dice en el versículo 13 que su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, ¿quién escribió Apocalipsis? Juan. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? El mismo Juan. Y Juan ahora toma un nombre con el que él empieza su evangelio. En el prólogo, capítulo 1, del 1 al 18, Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo. Y ahora dice: hey, este que viene aquí en el caballo blanco, él es el Verbo de Dios. Ahora, si tú no has leído, no has estudiado el capítulo 1 de Juan, está en internet, ahí en la página de Amor Fraternal. Pero el Verbo era una idea griega, el Logos era una idea griega, era el ideal de la mente, del conocimiento, el ideal de las cosas que se reflejaban en el mundo material. Pero Pablo, Juan, toma una idea que era común entre los griegos y le da una aplicación distinta, y dice: el Verbo es Cristo. Cristo es aquel que es la última palabra de parte de Dios para los hombres. Y lo que vemos aquí es que este jinete que viene en este caballo blanco es en realidad el Verbo de Dios. Y dice que viene vestido con ropa teñida en sangre. Ahora, ese es un vistazo a Isaías. Si apuntas Isaías 63, verso 1, Isaías dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué rojo tu vestido y tus ropas como el de que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Dice: ¿de quién es la sangre? Y algunos comentaristas dicen: es la sangre de Cristo, es su propia sangre. Pero como vimos ahorita en Isaías, y si tú recuerdas en el capítulo 14, vemos también que en el versículo 18 sale, nos habla la vendimia, y dice que son llevados a un lagar y es pisada, y dice que la sangre inunda la ciudad. Lo que muestra eso es la inminente victoria de Cristo. Él viene con su ropa llena de sangre, y acuérdate, no es literal, es una figura, es un símbolo, es una imagen, pero lo que está manifestando es que Cristo ha vencido. Él viene en victoria. Ahora, decíamos que Él es el Verbo, y si tú vas a Juan, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, esta descripción que hace del Verbo es bien interesante, porque cuando dice que el Verbo estaba con Dios, no es que estaba Dios y el Verbo andaba por allí. No, literalmente es: estaba en una relación cara a cara con Dios. Y eso es lo que nos habla del Verbo. Cristo no fue creado. Muchas personas, incluso algunas religiones, piensan que Cristo fue creado. Pero la Biblia nos dice que Cristo es preexistente. Él estaba siempre en una relación con el Padre y con el Espíritu Santo, lo que conocemos como la Trinidad. No son tres dioses, son tres personas, un solo Dios. Y lo que vemos aquí, mira, de hecho el versículo ahí en Juan, mira el versículo 3, y sigue la lógica de Juan. Dice el 3: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo. Dice allí: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué te dice eso? Cristo no es algo creado, porque Cristo es el agente de la creación. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido creado pudo haber sido creado. Es decir, Cristo nunca fue creado. Lo que está haciendo Juan es poner lo preexistente y la creación por separado. Y dice: de este lado están todas las cosas creadas. Todas estas cosas creadas existen solamente por el Verbo, por el que ya estaba con Dios. Ahora, yo te pregunto, si tú ves así a Jesús como el Verbo de Dios, como dice el autor de Hebreos, que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres, habló por los profetas, habló por diferentes personas, dice, pero en los últimos tiempos ha hablado por el Hijo. La última palabra de Dios es Cristo, es el Verbo. Ahora, si Él creó todas las cosas, yo te pregunto, ¿quién puede vencerlo? Tú ves que cuando Cristo estuvo por primera vez en este mundo, los poderes diabólicos, era suficiente con que Cristo pasara cerca de ellos, y qué pasaba con los enchamucados, comenzaban a sacudirse y decían: has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Y qué tenía que hacer Jesús para que esos demonios se fueran? Sal fuera. Y se iban. La creación. Cuando los discípulos iban con él en la barca, Jesús echándose un coyotito en la barca, las olas, el viento soplando, los discípulos gritando, lo despiertan. ¿Y qué hace Jesús? Calla, enmudece. ¿Y qué pasa? El viento, las olas se calman. Las enfermedades, Jesús las sanaba. La muerte, Jesús levantaba a la gente de entre los muertos. Cristo mismo se levantó de entre los muertos. La pregunta es, ¿quién puede hacerle frente? Él es el Verbo. Y Jesús viene, y decíamos ahorita, no viene a pelear, porque Él ya ganó la batalla. Es una forma de decir que Cristo viene a conquistar, a mostrar que Él ha vencido. Pero la batalla la ganó en la cruz. Cristo vence por ser quien es. Él es el Verbo. Así de que no hay forma de que alguien se oponga a su conquista. ¿Quién podrá vencer al Creador del universo? ¿Qué poder político podrá vencerlo? ¿Qué poder económico podrá detenerlo? ¿Qué poder militar? ¿Qué poder espiritual? ¿El dragón? ¿La bestia? ¿La bestia que salió del mar? ¿O la de la tierra? ¿Quién podrá detener a aquel que creó todas las cosas? Ahora, definitivamente cuando hablamos del mal, decimos sí, hay muchas cosas que están mal en la tierra. Sí, sabemos que Satanás es malo, es muy malo, pero está vencido. No hay nadie que esté peleando a Dios de igual a igual. Les he dicho, ¿no?, que hay incluso una portada de disco, ¿no?, que ponen a Jesús y al diablo jugando vencidas. No es cierto. Satanás es parte de la creación. Dios está sobre todo, y Cristo es el Verbo, aquel que creó todas las cosas. Por eso, como el Señor que es, dice allí el versículo siguiente, 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, dice, le seguían en caballos blancos. Es decir, en la visión Juan no ve solamente a Jesús, ve un ejército, todos en caballo blanco, y algunos piensan que serían ángeles. Pero siguiendo la descripción que teníamos en el capítulo anterior, más bien en el segmento anterior, ¿se acuerdan? Que dice a que su esposo se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces asumimos que hace referencia a su pueblo, a todos aquellos que hemos creído en Jesús, a todos aquellos que somos parte de su iglesia. Entonces se ve a este victorioso seguido con su ejército. Y otra vez insisto, si te gustan los balazos, no es literal, no vamos a ir a echar balazos. Es una imagen, estamos acompañando al vencedor. Y es una imagen que de hecho Pablo usa también, si tú recuerdas en Colosenses capítulo 2, Colosenses 2 verso 14, cuando habla de la victoria de Cristo, dice que en la cruz Él anuló la deuda que teníamos nosotros como seres humanos con Dios, con la ley. Dice, anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cuando un rey conquistaba una nación, entraban a su ciudad, hacían el desfile y entraban en su caballo blanco con todo su ejército, y toda la raza aventaba confeti y todo el rollo, ¿no? Era la entrada triunfal, y al final venían los prisioneros. Y dice, Jesús hizo eso en la cruz, exhibió a todas las potestades en un desfile triunfal. Cristo ya mostró que Él es el que ganó y ya humilló a las fuerzas del mal, a Satanás. Así de que Él es el vencedor. Y dice ahí que viene con su ejército, le sigue en caballo blanco, y dice el verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, no solamente nos da la descripción de cómo es este jinete, nos dice su actividad. Y dice allí en el versículo 15, ahí está su arma. ¿Cuál es el arma? una espada aguda, dice que sale de su boca. Y no es la única ocasión, de hecho hemos visto en diferentes escrituras que se manifiesta a Cristo con una espada en la boca. Ahora, otra vez, no es literal, está hablando simplemente del poder que tiene la palabra del Señor. No sé cuántos de ustedes hayan visto la película de Infinity Wars, de los Avengers, los Vengadores, pero el personaje, el supervillano ahí es Thanos, y él tiene un dispositivo, un guante con las gemas del infinito ahí, y tiene el poder de destruir una gran cantidad de habitantes del universo con solo tronar los dedos. Cristo no necesita el guante ni las joyas del infinito, él con solo decir las cosas suceden. Por eso el arma de Cristo está en su boca, dice que es esa espada aguda. De hecho, así se describe en la Biblia la palabra de Dios. En Hebreos se nos dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra, dice que parte el alma, que discierne los pensamientos, las intenciones, y dice que a través de la palabra de Dios todas las cosas están desnudas y abiertas ante él. Él examina nuestro corazón con su palabra. Así de que dice que este jinete tiene esa espada en su boca. Pero nos dice también allí que en el versículo 15 que va a regir con vara de hierro a las naciones, va a herir las naciones y las va a regir con vara de hierro. En el Salmo 2, el Salmo 2 nos habla de este regidor, de este rey. Dice el versículo 8: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y de hecho, en Apocalipsis 12, verso 5, cuando nace ese niño, esa señal que se ve en el cielo de la mujer, que nace el niño que quiere devorar el dragón, dice el versículo 5 que nace este niño que va a regir con vara de hierro a todas las naciones, y dice que este niño fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué quiere decir esto? Eso, literal. A veces, en lugar de regir, ponen pastorear. Y básicamente lo que está diciendo es que Cristo va a guiar a las naciones. Él es el pastor y tiene esta vara de hierro, no es de maderita, no se rompe, es firme y tiene el poder para no solamente guiar, sino para corregir, para destruir también. Él es el Señor, Él es el soberano sobre todas las cosas. Y dice el verso 15 que también es Él el que pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Como vimos, Cristo en su primer venida vino como Salvador. El Señor regresa como juez. Él va a traer juicio, Él va a juzgar, Él va a hacer justicia. Esa justicia que está pendiente a lo largo de la historia, Él la va a ejecutar. Ahora, esta parte de que pisa en el lagar, decíamos que viene también en el capítulo 14, ya lo mencionábamos ahorita. Él es el que trae el juicio sobre las naciones. Y dice también en el versículo 16, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el tercer nombre. Primero es el fiel, en el primer versículo, en el versículo 11 dice fiel y verdadero. En el versículo 13 Él es el Verbo de Dios. Y ahora en el versículo 16 es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, por si no sabías esto, en la época este era el título de César. César era el Rey de Reyes. Y Juan lo que dice es: lo siento, César, pero el Rey de Reyes es Jesús, es este que viene cabalgando en su caballo blanco. Él es el verdadero Rey de Reyes. De hecho, en el capítulo 17 de Apocalipsis, verso 14, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de Señores y Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. En primera de Timoteo, capítulo 6, verso 15, Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Ahora, lo que está diciendo Juan básicamente es esto: cada rey tiene su rey. Jesús es el rey por encima de todos los reyes. Es el gobernador por encima de todos los gobernadores. Cada señor tiene un señor. El Señor Jesús es el que está por encima de todos los señores: reyes, reinas, señores, damas, presidentes, primeros ministros, gobernadores, alcaldes. Sean conscientes o no, pero esta es la realidad. Solamente hay un Rey de Reyes y un Señor de Señores, y está por encima de todos los demás. Verso 17. Mira lo que sucede. Tú recuerdas que en la semana pasada vimos que hay una invitación para los banquetes, para la cena de las bodas del Cordero. Aquí hay otra invitación. En el verso 17 dice: vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio de los cielos, vengan y congréguense. ¿A dónde? ¿A las bodas del Cordero? No, a la gran cena de Dios. Vengan a la gran cena de Dios. No son las bodas del Cordero, no te vayas a equivocar de cena, porque en las bodas del Cordero vamos a gozarnos, vamos a celebrar con el Cordero. Pero aquí, mira lo que dice, verso 18, le está diciendo a las aves de rapiña para que coman carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Es decir, aquí no hay discriminación, vas a comer de todos, dice. No importa si eres poderoso, no importa si eres un esclavo, no importa si eres un general, si eres un presidente, si eres viejo, si eres joven, si eres... todos van a caminar, todos, dice, van a ser juzgados, y las aves, dice, van a comer carne de todos ellos. Y otra vez es una imagen para que entendamos la gravedad del juicio de Dios. De hecho, dice allí en el versículo 19: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Son los que están inaugurando el infierno. Los primeros moradores, los primeros inquilinos son ellos. Dice que son tomados y fueron lanzados al lago de fuego. Ahora, si tú recuerdas, hemos hablado de esta batalla a lo largo del libro de Apocalipsis, y hemos dicho que hay un recurso que se llama recapitulación, donde se toma un evento y se enfatiza haciendo referencia a él varias veces. Lo que llama la atención de esta gran batalla, la última batalla, lo digo entre comillas, la última batalla, si ustedes se fijan, es que dice el versículo 21: y los demás, toda la chiruza, ¿no? Dice: todos los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, no hay descripción de la batalla. ¿Te fijas? Todos están preparados para la batalla. Dice que llega, agarra al falso profeta, agarra a la bestia, los echa allí, y dice que con su boca acaba con todos, y se acabó. Ni un disparo. Otra vez, y a veces estamos tan entrados en este asunto de las guerras que estamos pensando que va a haber cañonazos, y no, Él es el Verbo, Él necesita solamente hablar, Él derrota a sus enemigos simplemente diciendo las cosas. Esta escena de esta gran cena, de esta gran cena de Dios, tiene su origen en Ezequiel. En Ezequiel 39, verso 17 dice: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: júntense y vengan, reúnanse de todas partes a mi víctima que sacrifico para ustedes, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comerán carne y beberán sangre, comerán carne de fuertes, beberán sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de macho cabrío, de bueyes, de toros engordados todos de Basán, comerán grosura hasta saciarse y beberán hasta embriagarse la sangre de las víctimas que para ustedes sacrifiqué. Es una imagen del Antiguo Testamento. simplemente para recordar que Dios va a traer retribución a todos los que se han opuesto. Así de que Jesús es el rey victorioso, y Jesús gana, Jesús tiene la victoria simplemente por ser quien es Él, por ser el fiel y verdadero, por ser aquel que tiene los ojos como llama de fuego, aquel que tiene las diademas en su única cabeza, porque tiene ese nombre que nadie más conoce sino Él, porque está vestido con esta túnica manchada en sangre, porque Él es el Verbo, la palabra de Dios, porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y porque no hay nadie que pueda resistirle o vencerle. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que Jesús ha mostrado cuando estuvo en la tierra. Es lo que decíamos ahorita, cuando Él estuvo aquí, con solo hablar, con solo decir la palabra, Él hizo libre a las personas. Y a través de esto, Juan nos invita para que veamos en el cielo. Mira, el cielo está abierto. Mira, un jinete, es una persona, es un guerrero que viene en su caballo, un guerrero que va a la batalla, pero es un guerrero como ningún otro. Es un guerrero como, es único, es de un tipo muy distinto, de un tipo diferente, y no tiene necesidad de pelear porque Él ya ganó. Y lo hizo, si tú te acuerdas, en el capítulo 4 y 5 se nos describe, lo hizo cuando este león de Judá vino como cordero para ser sacrificado. La batalla la ganó no como león, la ganó como ese cordero inmolado. Y ahora Juan, cuando ve el capítulo 19, dice: mira, el cielo está abierto, el cielo está abierto, y Él viene. Y es un recordatorio para nosotros. Hemos hablado que la revelación básicamente es correr la cortina. La palabra apocalipsis significa revelar, es hacer la cortina a un lado. Y una de las cosas que hemos insistido y que debemos mantener en mente es que Dios, Cristo, este Cordero, no está lejos. Es una realidad presente, invisible, pero presente. Y decíamos que es la realidad presente, quizá más ignorada en todos los tiempos, pero eso no cambia la realidad de que Él está aquí y no está lejos. Cuando Juan dice que se abre el cielo y viene este cordero, este jinete en su caballo, es nada más para recordarnos que un día lo vamos a ver. Él viene, pero no está lejos. Él se pasea en medio de su iglesia, Él está cerca de ti, Él conoce tu necesidad, Él sabe lo que estás pasando, conoce tus luchas. En cualquier momento tú puedes acercarte a Él, y no viene de un lugar distante, Él está cerca, Él está cerca. Hay una historia, no recuerdo si ya la conté antes, pero es de unos estudiantes de seminario. Dice que eran unos estudiantes de seminario que fueron al gimnasio y estaban cascareando, no estaban jugando básquetbol. Entonces dejaron sus notas ahí, dejaron sus cosas, se las cuidaba un conserje, y el conserje agarraba los libros y se ponía a leerlos. Y un día agarró sus clases de Apocalipsis y él estuvo leyendo. Entonces dice que un día, al terminar el partido, van los estudiantes y uno de ellos le dice: oye, ya vi tus notas de Apocalipsis, ya le entendí. No, dice, ya vi tus notas de Apocalipsis. Y él le pregunta: ¿y entendiste algo? Sí, le dice, sí entendí. ¿Qué entendiste? Le dijo él: Jesús gana. Y eso es cierto, Jesús gana. Quizás no podemos descifrar y entender y afirmar con toda convicción que cada detalle es como lo estamos exponiendo, pero lo que sí podemos ver es esta realidad: Jesús gana. ¿Sabes qué? De hecho, Jesús ya ganó y Jesús viene. ¿Por qué nos ponemos de pie? Y ahí en tu lugar, te voy a invitar para que cierres tus ojos y puedas meditar un momento en esto. Decíamos que esta imagen del cielo abierto, con este jinete cabalgando en su caballo blanco en victoria, solamente es un recordatorio Jesús no tiene que venir a pelear, porque Él ya ganó. Jesús en la cruz, con su propia sangre, entregando su vida, es que Él conquistó la victoria. Es en la cruz donde Él pagó el precio de mis pecados y de los tuyos. Es en la cruz donde Él pagó la deuda que tú y yo teníamos para con Dios. Es en la cruz que fuimos reconciliados con Dios. Y Jesús mostró sus credenciales cuando se levantó de entre los muertos al tercer día. Este es el Verbo. Él es el agente de la creación. Es aquel por medio del cual todas las cosas que han sido creadas existen. Y sin Él nada de lo que ha sido creado pudo haber sido creado. No tiene que pelear con su espada, no tiene que usar armas, porque con solo hablar las cosas suceden. Y este mismo Jesús es el que la Biblia nos enseña que está en ti y en mí. Aquel que cuando tú y yo depositamos nuestra confianza en Él, viene a morar con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y es al que tú y yo tenemos acceso. Dice la Biblia que podemos, por medio de este camino que Jesús abrió en su carne, entrar confiadamente hasta el trono de gracia. Y allí podemos encontrar ayuda y el socorro oportuno. No importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea el problema que estés enfrentando, tienes de tu lado al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que es fiel y verdadero, que es confiable, aquel que no va a decepcionarnos, no va a desilusionarnos, es el que va a cumplir con todo lo que ha prometido. Así de que, ¿por qué no tomamos un momento para acercarnos a Él? Si tú tienes alguna necesidad, acércate a Él y pon esa necesidad delante de Él. Él escucha, Él sabe tu lucha, y si tú te acercas con confianza, Él está siempre dispuesto. Dice en los evangelios que Él no echa fuera a ninguno que se acerca a Él.
Escuchaste una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.